La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches, bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. Por delante tenemos 180 minutos, muchas voces, los colaboradores preparados. Fernando Rueda, José Manuel Escribano, Carlos Canales, Jesús Callejo, Raúl Sogún, los invitados también. Estaremos con José Gregorio González y David Heilen, que acaban de publicar un libro extraordinario sobre criptozoología. Todos estos nombres propios y otros muchos que nos acercarán los siguientes contenidos. Red de espionaje en la Comunidad de Madrid. Mucho se ha hablado esta semana de tan polémico asunto. Aquí materia reservada, como tenemos la suerte de tener al mejor experto español en el asunto, vamos a profundizar junto a él en este tipo de espionaje que ni mucho menos acaba de nacer. Redes privadas, redes empresariales, redes políticas. Como siempre, una información además de primer orden, una filtración, una información confidencial que nos trae Fernando Rueda. Ya sabemos quiénes son los que mandan en el espionaje español. A nivel administrativo es conocido, pero hay un número 3. Ese es desconocido. Es el verdadero jefe de a pie de los espías patrios. Hoy vamos a saber todo sobre él. Del mismo modo que sabremos todo sobre el significado de un cuento clásico, el de la Villa Durmiente, significado mágico, oculto, esotérico, será en el monográfico. Después vendrá el pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, nos habla de George Sands, la compañera de Chopin, y conversaremos, como hemos dicho ya anteriormente, de criptozoología, el gran libro de la criptozoología, un trabajo metódico y espectacular. Nos ponemos delante de la pantalla de cine y después salimos al callejón y charlamos. Hablaremos de Leonardo DiCaprio, de Kate Winslet. De ellos hablamos y también de la película La Mujer del Anarquista. Atención a la agenda cultural de hoy con Martín Espósito. Viene grande, con el grupo más grande, U2, con el cantante más grande, Bruce Springsteen. Los dos estarán en la agenda cultural de hoy, en donde también estaremos con Raúl Sogún hablando del mundo del cómic. El premio Príncipe de Asturias podría recaer dentro de poquito tiempo sobre alguien relacionado con el mundo del cómic. La dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. El equipo preparado, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, David Peñalba al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. La 1:09, es la hora.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Silvia Casasola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos con nuestro Fernando y una semana más todavía sin desvelar con nuestro patrocinador.
Uh-huh, buenas noches. Hoy ya vamos a conocer el patrocinador entonces, ¿o no?
La semana que viene, si todo va bien. Que todavía estamos. Esta última prueba va a ser muy importante.
Pero él se cree que cuando se sepa el patrocinador se va a salvar.
Bueno, ahí yo ya veremos a ver qué instrucciones me dan nuevas.
Pero el patrocinador luego va a patrocinar todo el programa siempre.
De momento estamos estudiando si sigue con el patrocinio de esta sección.
Ya, pues yo creo que en otra sección no daría resultado, ¿eh?
Depende mucho de tus reacciones.
Bueno.
Eso sí es una pista muy importante.
Bueno.
En esta ocasión, vamos a beber. Verás, es que nuestro patrocinador se ha sumado al Madrid Fusión. Entonces, como la cocina mexicana ha estado invitada, pues vamos a tener también aquí nuestra incursión mexicana.
Ah, bueno, fenomenal.
Así que, chicos, prepararos, mira, limoncito, cogeros vuestro salero
¿Limón? Bueno, esto es un agua...
No, fuera, hielo.
Sin hielo.
Y tequila.
Esto es mexicano.
Y tequila, bueno. ¿Esto cómo se come? Digo, ¿cómo se bebe?
A ver...
Hay que dar un golpe en la mesa y para adentro.
Pero primero, ¿y el limón y la sal?
Un poquito antes.
¿Se echa al licor esto o cómo?
No. Tú dile, Bruno, que tú ya sabes.
Lo saboreas un poquito el limón, te vas preparando.
Con la sal.
Exacto.
La sal.
Venga, a la boca.
¡Ay, qué agrio esto!
Ahora, el golpecito y para adentro.
Y para adentro.
¡Ay, qué bueno!
Mira,
48 grados.
Se le está poniendo así la voz rotunda y todo. Bueno, pero espera, verás. Ahora,
wow.
Para que se te quede el paladar mejor, toma unos nachos con salsa guacamole.
¡Ay, eso me gusta! ¡Está buenísimo esto!
¡Ay, el ingrediente! ¡Quedan dos solo! ¡Cuidado! Ese era el ingrediente secreto. Lo siento, te has quedado un poco chamuscado, Fernando.
Por favor.
Toma,
¿puedo
más tomar tequila?
Otro poquito
toma.
De tequila?
Toma más
se creía
tequila.
Que era guacamole solo.
Bruno,
lo
ay, el
te
tequila.
Lo dejo un poquito magullado. ¿Eh? Sí. Ahora le daremos un poco de agua también, a ver si se repone.
Ay, cómo me ha gustado.
¿La gusta? A ver, sí.
El tequila, pues otro.
A ver, ¿qué tienes que decir del patrocinador?
Es un patrocinador fantástico.
Así, muy bien,
ay,
Fernando.
Prefería los whiskies asquerosos de antes.
Bueno, ya te veo repuesto, así que chicos, dentro con materia reservada.
Muchas gracias, Silvia, Fernando.
Ay. Bueno,
mientras te recuperas, bueno, que nos tenemos que recuperar de muchas cosas, que menuda semana a todos los niveles, informativamente hablando.
Bueno, ha sido súper intensa, ¿no?
¿Verdad? ¿Ha existido algo más aparte de Obama? Sí, sí.
Sí,
hemos hablado de la Comunidad de Madrid y de esa red de espionaje. Que ha sido
y eso que Obama ya ha dado, ya hablaremos de él, hablamos la semana pasada y ya contamos algunas de las cosas, pero bueno, ha cumplido.
Sí.
Y ha cerrado Guantánamo.
Bueno,
y ha
afirmado que lo iba a cerrar. Claro.
Bueno, ha cerrado efectivamente.
Sí,
de ha dicho que se va a cerrar y además ha dicho que de torturas nana y de la China. Ya dijimos la semana pasada que eso no quiere decir que...
Sí,
claro,
sí,
si la CIA
sí.
No pudiera torturar, pues ya no sería la CIA, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sería la verdad es que como muestra de respeto a su propio país, lo que no puede hacer nunca un presidente, como hizo Bush, es reconocer la tortura, reconocer los secuestros, legalizar el asesinato de gente. Es un Estado, no lo puede hacerlo. Otra cosa es que, por desgracia, los hagan, ¿no? Pero
de todas formas, leyendo el discurso de Obama muy, muy rápidamente, porque la verdad es que todo el mundo esperaba ese discurso. Quizá un día haya que hablar de quién le escribe los discursos porque no deja de ser curioso, ¿no? Es un muchacho aficionado a la PlayStation que dedica todo su tiempo o en jugar a la PlayStation o escribir discursos para Obama. Seguramente esos 27 años recién cumplidos, que parecen más incluso de los que podría aparentar, son los ideales para escribir lo que escribe y para llegar al público de la forma que llegue. Y seguramente Obama sabe perfectamente eso y que evidentemente sigue las órdenes de las pautas generales. Pero fue un discurso que dio muchísimo que hablar. Lo que no dio es el titular, la frase, la cita que quede para la historia. ¿Verdad que eso sí que parece que faltaba? Cita como la de no debemos tener más miedo que al miedo de Roosevelt, o no te preguntes lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América de Kennedy. Quizá a Obama le faltó eso. Yo creo que él quería que alguna de esas frases formaran parte de los titulares y no fue, ¿no?
No. Obama hizo un discurso más bien para tratar de digamos, gustar a todo el mundo, tratar de no estropear a todo el mundo, y en esta situación yo creo que no quiso mandar un mensaje de sacrificio ni un mensaje de ese tipo, ¿no? Él es consciente de que ha despertado unas expectativas tremendas y que uno de sus graves problemas son esas expectativas que ha despertado, ¿no?
Aunque, y antes de pasar a hablar de la Comunidad de Madrid, una de las cosas que creo que importantes en las que creo que ha recaído poca gente en los análisis, ¿no? Y es una opinión absolutamente personal. Daba la sensación, por toda la expectación, de que Obama era el nuevo presidente del mundo. Y evidentemente el presidente de Estados Unidos es el que más va a mandar de todos los presidentes que hay en el mundo. Pero es el presidente de Estados Unidos. Quedó claro en su exposición que era el presidente de los Estados Unidos y que se presentó como tal y que se dirigió a los americanos y que todas esas arengas, que a veces llegó a tener un poquito ese tono, estaba dirigido a sus compatriotas, es decir, marcó que soy el presidente de los Estados Unidos, no el presidente de México, ni el de Europa, ni el de África, ¿no?
Sí, y ahora vamos a ver que realmente es el presidente de Estados Unidos en algo muy obvio, pero que no nos tiene que sorprender, que su primera medida, su primera dedicación va a ser a Estados Unidos, va a ser a la economía de Estados Unidos. Ha adoptado medidas, lo que yo llamo medidas gratuitas que adoptan todos los gobiernos, ¿no? Que es cumplir con algunos principios éticos, ¿no? Pero que lo de Guantánamo, lo de la tortura, es más que nada para marcar una tendencia. Yo soy una persona ética y eso es lo que ha hecho, lo de las medidas contra los lobbies. Ya comentaremos sí. alguna de esas cosas y eso es lo prioritario. De hecho, el tema de Israel y de todo esto que luego hablaremos, lo que ha hecho ha sido nombrar un delegado, pero no lo ha metido entre esas prioridades a las básicas a las que va a dedicar. Pero Estados Unidos está muy mal y obviamente su prioridad y quien le vota son los americanos, está clarísimo.
Yo no sé si va a tener que nombrar un mediador también para intentar apaciguar los ánimos en la comunidad de Madrid. Esta semana, que ha sido otra de las noticias muy importantes, se ha dado a conocer la existencia de esa red de espionaje en la comunidad de Madrid. El consejero de la presidencia habría organizado esa trama con agentes retirados para investigar tramas de corrupción y otros asuntos políticos. Pero una trama de ese estilo no es ni mucho menos la primera vez que se da en nuestro país, sino que lejos de los intereses que deberían tener estas tramas, que son las del interés general, intereses particulares o intereses partidistas, ya han existido, o empresariales en este
caso. Efectivamente. De hecho, aquí se cruzan, no había una trama, pero el otro vicepresidente parece ser que estudió la posibilidad de montar otra red. El problema está en el espionaje privado. El espionaje privado, como el espionaje público, pero el espionaje público de una manera legal, el espionaje privado de una forma un poco más extraña, es algo que cuando una persona lo descubre se queda absolutamente maravillado. Es la capacidad, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu vecino, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu esposa, la posibilidad de saber lo que están haciendo tus hijos, la posibilidad de saber lo que hacen tus empleados, la posibilidad de saber lo que hacen tus enemigos, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, en un caso muy conocido, que era un empresario que vivía fuera de Madrid, en una conocida y prestigiosa autonomía, que le decían continuamente, le comentaban a sus amigos, tu mujer te engaña. Su mujer era mucho más joven que él, ¿no? Decían, tu mujer te engaña. Entonces ya se hartó. Y entonces le dijeron, mira, si es que te lo puede decir, contrata a un detective. Le recomendaron un detective. Llegó y que dijo, pues mire, yo quiero saber si mi mujer me engaña. Y dice, a ver, díganos cuáles son los movimientos que tiene pendiente su mujer. Y dice, pues mire, precisamente este fin de semana se va a esquiar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues le dijo dónde se iba a esquiar, le dio todos los detalles y se fue y su mujer se despidió de él el fin de semana. Y cuando su mujer volvió el lunes, él ya había recibido el informe de los detectives privados acompañados de una cinta de vídeo grabada en la casa que tenía allí el empresario, que era donde iba su mujer, en la cual se veía perfectamente retozando a su mujer con el profesor de esquí, ¿no? El hombre dijo, ¡jo, esto es fantástico! Mi mujer ha venido, no sabe nada y yo sé que me está engañando. ¿Qué fue lo que hizo? De esa forma tan simple. Bueno, más tarde se divorció de su mujer, por supuesto. ¿Pero qué fue lo que hizo? Montó un servicio de espionaje en una empresa muy conocida. Montó un servicio de espionaje tremendo. ¿Por qué? Porque dijo, joder, si he sido capaz de espiar a mi mujer sin que mi mujer se enterara y descubro todas las cosas que me hace, bueno, pues puedo hacer lo mismo con mis empresarios. ¿Qué dicen de mí? Si me engañan, si no me engañan. A través de eso, de una red. Bueno, pues eso.
Es muy goloso, ¿verdad?
Claro. Es que tú tienes una información que los demás no saben.
La información es poder.
Claro, claro. Y él le daba poder. Claro, hay muchos empresarios que no solamente es eso, que lo que hacen es, yo me voy a reunir esta tarde con, yo qué sé, con un banquero que no me quiere dar un crédito, entonces lo que hago es investigarle, su vida pública, su vida privada, sus amistades, lo que hace su mujer, lo que hacen sus hijos, lo que hace todo. Y cuando yo me pongo a negociar con él y él me dice que no me da el préstamo, yo le digo, vale, vale, tú no me das el préstamo, pero yo voy a hacer público que tienes un hijo drogadicto, que tienes un no sé qué, que tienes un no sé cuántos, ¿no? Eso es algo que es absolutamente habitual. De hecho, hay tres formas de montarlos, ¿no? Uno es el servicio de seguridad de la propia empresa. Es decir, tú tienes un servicio de seguridad en tu empresa, en tu ayuntamiento, en tu comunidad, en autónoma y tal. Entonces ellos tienen una misión clara, ¿no? Puede ser la misión que sea, ¿no? Legal. Pero luego les encargas otras misiones para, que encubren con ese otro trabajo de protección, con ese otro trabajo de seguridad personal, ¿no? Son gente preparada y lo hace. Ese es el primer camino. Otro camino es contratar una agencia de detectives. En España hay montones de agencias de detectives y muchas son muy buenas. Esta, la ventaja que tiene es que tú les encargas trabajos concretos. Encargas trabajos concretos que luego les pagas, ¿no? Y a veces lo que se hace es montar empresas tapaderas. Yo soy un ayuntamiento que quiero soy el alcalde, quiero espiar a mis contrincantes, y lo que hago es, en lugar de tenerlos dentro del ayuntamiento, en lugar de encargar a una agencia de detectives, lo que hago es montar una empresa tapadera. ¿Dónde? Fuera del ayuntamiento, yo lo que hago es pagarles los servicios que me están haciendo, diciendo que son, ellos me hacen informes de no sé qué asunto, informe, con lo cual no queda constancia de que haya una relación de espionaje entre unos y otros, ¿no? Los integrantes, que a veces esta semana nos hemos sorprendido con todo el escándalo de la Comunidad de Madrid, no pueden ser otros que ex, claro, ex policías, ex detectives, ex guardias civiles, ex agentes del CNI. Aquí, de todas formas, hay siempre una sospecha, y una sospecha que siempre se ha confirmado en otras ocasiones, ¿no? Esa sospecha es que estos ex, para obtener determinada información, siguen utilizando o siguen, ¿cómo debemos utilizar? Siguen colaborando con sus antiguos compañeros. Hay determinadas informaciones que van vinculadas a las matrículas de los coches, determinadas informaciones vinculadas con antecedentes penales, tal que un ex...
Son ex, pero con buenas relaciones con su pareja anterior, ¿no?
Eso es. Llama a un compañero y dice, oye, ¿me puedes mirar esto en el archivo? Entonces, claro, obtienen... Eso es ilegal, ¿no? Pero con eso obtienen una información muy buena, ¿no? Además, toda esta gente que se maneja utilizan unos medios increíbles, fantásticos, ¿no? Ahora mismo, si cualquier padre quiere vigilar a su hijo que tiene 18 años, que sale por la noche en coche, hay unos sistemas en los cuales tú les metes una tarjetita en el coche y puedes saber en todo momento dónde está tu hijo controlado. Bueno, pues si eso es factible, imagínate hacer el control por profesionales de una persona, hacer seguimientos, grabarles. Las cámaras ahora mismo se pueden instalar en cualquier sitio, en una cartera, en un paquete de tabaco, en donde sea, sin que tú te estés enterando absolutamente de que te están siguiendo, de que te están grabando, de que incluso entran en tu casa. Es decir, hay una tecnología tan absolutamente potente, tan absolutamente poderosa, que hace que sea muy goloso cuando alguien tiene problemas recurrir a ellos. La única diferencia es que si alguien tiene problemas porque cree que le engaña a su mujer, los detectives privados están capacitados para hacer ese trabajo. Lo que pasa a veces es que determinados poderes políticos lo que hacen es utilizar a estos ex guardias civiles, ex policías, ex agentes del CNI para una serie de trabajos que caen ya en la rayan en la ilegalidad, ¿no?
Esta semana, Fernando, has estado con un hombre que ha aparecido mucho en los medios en las últimas semanas en España a consecuencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Gaza, el ataque israelí sobre Gaza. Es diplomático, aunque a veces, a título personal, parecía poco diplomático en sus declaraciones. Es el embajador de Israel en España, Rafael Schultz, que, bueno, que te contó, que os explicó a los periodistas en este encuentro que habéis tenido con él.
Efectivamente. Esta semana he estado muy movido y he tenido la oportunidad de acudir. Acudí a un acto organizado por Diálogo Europeo. Es una asociación que tiene una ventaja, y es que mayoritariamente la gente que acude son diplomáticos y es menos periodistas, con lo cual siempre es un foro más tranquilo y menos público en ese sentido. Pero es muy importante porque me interesaba mucho saber qué es lo que decía Rafael Schultz, ¿no? Rafael Schultz está especialmente agresivo, especialmente disgustado con el pueblo español y a raíz de todos los acontecimientos de que hemos vivido en Gaza, ¿no? Él dice que tenemos una especie de palestinitis, porque considera que los españoles, que aquí juegan en campo contrario, que los españoles, pase lo que pase, siempre terminamos defendiendo y dando la razón a los palestinos, y que no somos objetivos en nuestra apreciación del conflicto. Que hubo una manifestación delante de la embajada y que la gente que estaba en la embajada les tiraron piedras, que los políticos españoles les critican con injusticia. Es curioso porque siempre dejan fuera, lo ha hecho en todas sus intervenciones, siempre deja fuera al gobierno español, dice que el gobierno español ha sido ha mantenido una equidistancia perfecta, que ha seguido la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Hombre, es obvio que un embajador en España no se va a meter con el gobierno que le da cobijo, ¿no?
Claro, pero meterte también con la población del país en el que vives y que te está acogiendo como diplomático, ¿no? Pero la verdad es que no nos ha dejado en lugar, ¿no?
No. Ha sido absolutamente duro porque no entiende, dice algunas cosas como que no entiende que habiendo habido más muertos en conflictos como Afganistán, que hay muchos conflictos en África de gente que se muere de hambre, que la gente no sale a la calle a manifestarse, a quejarse de ese tipo de cosas. Y sin embargo, que cuando eso pasa con Israel, la gente sí se queja, ¿no? Lo cual, obviamente, es un discurso bien construido, pero es un discurso absolutamente falso, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo, es como, yo me acuerdo cuando se montó aquella enorme polémica, ese que la comparación, bueno, pues es no más trivial, pero sino distinta. Pero yo recuerdo cuando el proyecto Gran Simio, y se organizó también un escándalo político tremendo, fue aprobado en el Congreso, hubo mucha gente, no, es que hay gente defendiendo los grandes simios, pero otras especies animales no. Bueno, pues es que no quiere decir que si criticas una injusticia o lo que uno cree que es una injusticia, no estés en contra de las otras, sino que cada uno debe estar en la libertad, los ciudadanos en este caso, ¿no? De posicionarse en el lugar en el que quieran. Y ese ciudadano que se posiciona igual contra esta agresión no quiere decir que no se posicione contra los responsables de lo de Darfur, pero que igual no se manifiesta porque su sensibilidad no la encuentra tan herida. Pero no quiere decir que no esté igualmente herida.
Efectivamente. ¿No? Él se quejaba, por ejemplo, por dar un argumento sobre eso que estamos hablando, decía, es que en los últimos años Hamás ha lanzado más de 8.000 cohetes misiles contra Israel. Han muerto no sé cuántas personas y tal, y aquí no se ha dicho nada. Y aquí parece que es que lo de lanzar misiles es un juego. Yo estoy de acuerdo, y lo dijimos aquí. Uh-huh. Es decir, que ¿te acuerdas el día que trajimos? Y dijimos, vamos a contar hoy qué es lo que piensan los israelíes, ¿no?
Sí, sí.
Y dijimos, y yo lo dije además ardientemente, que creo que realmente no se puede vivir sabiendo si te va a caer un misil, un cohete encima. Lo único que pasa es que los efectos, es verdad, pero los efectos de esos misiles han sido una guerra de guerrillas. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es a un ejército regular, constituido, potente, uno de los más potentes del mundo, bombardeando indiscriminadamente un país que que no se defendía. O su única defensa era lanzar algún cohete, que no iba a ningún sitio, o que mataba a alguna persona, ¿no? Y han matado 1.000 y pico personas y han herido 3.000 y pico personas. Eso es lo que yo creo que hace que la gente no pueda entender un discurso como el de Schultz.
Pero a mí me ha llamado la atención al escuchar sus declaraciones, que incluso varias veces ha utilizado la comparación. ¿Ustedes aguantarían que una organización terrorista... Bueno, en España había una organización terrorista que ha causado 1.000 muertes y la respuesta ha sido por la siguiendo las normas internacionalmente aceptadas, aplicadas en nuestro país, pero de la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los responsables de esos actos.
Yo te haría un matiz y una explicación de ese matiz. Es verdad que el gobierno español en los años 80 utilizó la guerra sucia contra esto. Pero eso conllevó a que todo el país se volviera en contra de esa norma, y más aún, yo sigo convencido de que Felipe González terminó perdiendo sus elecciones como consecuencia de todos los escándalos que empezaron con el tema de la guerra sucia. Es decir, el uso de ese tipo de medidas contribuyeron enormemente a que saliera un gobierno en España. Sin embargo, en Israel, esto que hemos asistido a este espectáculo tiene bastante que ver, aunque él diga que no, que lo han desmentido, con el hecho de que tenemos cerca unas elecciones en Israel y que los partidos que consideraban que estaban perdiendo las elecciones han recurrido a bombardear, han recurrido a la agresividad porque sabían que el pueblo israelí les iba a dar su voto, con lo cual se demuestra en que encuestas posteriores les han dado esos resultados. Le preguntamos qué pensaba de Obama, que lo has mencionado, y la respuesta, la verdad, me pareció especialmente interesante. Él habló de la incógnita Obama. Es decir, no tienen ni idea de cómo verá la situación y qué lugar ocupa este conflicto en sus prioridades. Por primera vez, yo me atrevería a decir, desde que yo tengo uso de razón o desde que yo puedo analizar estos asuntos, nos encontramos con un gobierno israelí que ha tenido que frenarlo todo, que ha hecho, porque no sabe qué es lo que pasará con Estados Unidos. Y más aún, ha tenido que quitarlo para evitar dar la imagen de que estaban presionando a Estados Unidos para que les apoyara con medidas ya adoptadas, lo cual me parece fantástico. Y paralelamente, que yo lo relaciono, aunque él no lo relacionó, le preguntamos por Irán. Entonces, él dijo que, saltó un tema de esos, de que Irán es un país chiita con aspiraciones hegemónicas que promueve el radicalismo musulmán, lo cual es cierto. Es decir, que eso es una verdad objetiva. Pero él dijo que, aunque hay algunos que piensan que Israel sería el único país capaz de impedir la proliferación nuclear, por aquello que hemos hablado aquí, de que llegado el momento un ataque de aviones israelíes, de cazas, de bombardeos israelíes sobre los lugares donde se están fabricando las armas nucleares podría solucionar el problema, Israel, él dice que Israel no hará nunca el trabajo sucio de otros.
Interesante.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando Estados Unidos, que de aquí a un año, que será lo que tarden en negociar, un año, año y pico, que tarden en intentar negociar con Irán y no consigan nada, y se vea la necesidad de bombardear esas instalaciones o lo que sea, ya veremos si Estados Unidos necesita a Israel, qué le pide Israel a Estados Unidos.
Desde luego, muy interesante, interesantísimas esas percepciones. Hay otras cosas en las declaraciones de Sul que me llamaron la atención, pero como el tema va a dar que hablar durante muchas semanas, ya te lo preguntaré en otra ocasión, porque además dentro de muy poquito tenemos elecciones en Israel y lo que ha ocurrido en Gaza, alguna influencia o
sin
total
duda
influencia va a tener en esos resultados. Como siempre, hasta ahora, antes de finalizar materia reservada, abres ese cuaderno de notas, ese cuaderno de periodista, de investigador, en donde nos traes una información confidencial. Decía en la presentación, que sabemos perfectamente, pero es más bien administrativa esa posición, administrativa con A mayúscula, el número uno y el número dos de la seguridad de los espías españoles del CNI. Pero que hay un número tres, que es el jefe, digamos, de a pie, ¿no?, de los James Bond españoles.
Efectivamente, ahí vamos a contar, que estamos intentando contar qué es lo que está pasando dentro del CNI, es decir, en realidad lo sabemos todo, sobre otros, los ministerios y tal, pero qué es lo que está pasando. Allí hay, claro, hay un director, un secretario de Estado, que es Alberto Saiz, que es el que manda, no hay ninguna duda, es el que ejerce el poder y lo ejerce con toda nitidez. Y hay una número dos en este momento, que es la secretaria general, que es Elena Sánchez, que son además dos cargos de nombramiento de boletín oficial del Estado. Ese es el poder. Tradicionalmente ha habido dos directores generales por debajo de ellos. Uno, el director general de inteligencia, y otro, el director general de apoyo, de recursos. El número tres era siempre el que tenía el poder, era el director general de inteligencia. Era el que tenía el mando operativo dentro del servicio, era el este. Y así ocurrió cuando llegó Alberto Saiz en el 2004. Sin embargo, en el 2006 creó un cargo, y ese cargo era el de director general de operaciones. Este cargo pasaría a ser, en teoría, el número 4 o el número 5. Uh-huh. Todos los cambios, todos los enfrentamientos que se han producido dentro, toda esa guerra de poder ha llevado a que ese director general de operaciones, que aquí llamamos hace tiempo como Francisco M., aunque su nombre ha salido de momento, dejémoslo en Francisco M., todos los demás altos cargos los han ido cambiando. Ha habido tres secretarias generales, ha habido cuatro directores generales de inteligencia, tres o cuatro directores generales de eso. Sin embargo, desde 2006 que fue nombrado, ha sido el único que está en el cargo. Y este Francisco M. Se ha convertido en el número tres tácitamente del centro. Es decir, ahora mismo los operativos han adquirido un poder que no tenían precisamente desde la época en la que Juan Alberto Perote era, hace ya 10-15 años, el director. Vuelven a mandar los operativos sobre los de inteligencia.
Francisco M. Apuntamos ese nombre, sobre el que hablaremos en próximas semanas, que creo que también se va a hablar de este nuevo amigo tuyo.
¿De qué amigo mío nuevo?
Bueno, viejo amigo que ya está en su nueva casa y que te manda un mensajito.
A ver.
Para la gente de las naciones pobres, vamos a trabajar con vosotros. Sí, Doc Rueda, por fin vas a trabajar 24 horas, full time. Gente como tú, de tu valía, es lo que necesitamos para salir de la crisis.
Bueno, tengo que agradecerle a Obama que esté siempre tan pendiente. Fíjate que no tiene tiempo.
2 millones de personas ahí escuchándole y hablando de ti.
Sí, se presenta con los periodistas americanos y a mí me da el mensaje.
Vale. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
La Zona Cero.
Una noche más en los monográficos con los hermanos Green, Carlos y Jesús. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, yo prefiero a ver si te perro, que es más cruel.
Sí. O Canales y Callejo. Digo los hermanos Green porque son otro de los responsables de haber dado forma a su versión de La Bella Durmiente, que es el cuento que analizamos hoy en estos monográficos.
Sí, lo que pasa es que el que nos haya seguido en todos estos monográficos sobre la verdadera historia de los cuentos que hemos tratado, los hermanos Green no quedan muy bien parados, porque son los que se encargan de cambiar las cosas para que sea políticamente correcto y, por lo tanto, les hacen demasiado infantiles, quitándoles la carga tremebunda y morbosa que tienen los cuentos originales.
Pues por lo tanto, bienvenidos, señores Perrault.
Sí, exactamente, los Perrault.
Sí, porque en este caso, además, es uno de los cuentos que los Grimm dulcificaron más, y ya para que hablar. Bueno, no tanto, porque curiosamente Walt Disney se inspiró más en la versión de Perrault. El esquema básico del cuento se parece más al de Perrault que a los Grimm, aunque sí dulcificó una parte del cuento. Que bueno, depende también de la que tenga un niño, porque la reina mala de la película de Disney es terrible. Lo que pasa es que no es tan terrorífica como en el cuento original, que procede de la Edad Media Europea, donde realmente la reina mala es que es como alien, es que es un monstruo auténtico, es un monstruo comedor, pero más de verdad, nunca mejor dicho, lo de comedor, es antropófaga, ya veréis todo lo que hace de maldades. Lo que pasa es que ya en la época de los Grimm, en el siglo XIX, interesaba presentar el cuento, que mantiene, por cierto, todas sus moralejas, sobre todo la moraleja principal de la Bella Durmiente, que es la lucha por la supervivencia, es un cuento tremendo. Para mí es uno de los más duros en la versión original, con probablemente Hansel y Gretel, como todos los cuentos alemanes centroeuropeos que tienen su origen en la época. Bueno, Barba Azul es que se basa encima en una historia real, claro, que es una cosa que diríamos de tratar algún día. Vamos a ver, lo más interesante para mí es que es el segundo en antigüedad encontrado, el más antiguo, como sabéis, de los orígenes, incluso centroeuropeos, es el que analizamos hace poco. Perdón, el de Cenicienta. Sin embargo, en el caso de la Bella Durmiente se encuentran rasgos bastante claros de lo que es el esquema principal del cuento, ya incluso el Albolsunga saga de los germanos.
Por lo tanto, nos tenemos que remontar a qué época, para las primeras versiones.
Las primeras versiones
porque
no.
Es tradición oral, evidentemente.
Es medieval. Si las primeras versiones son del siglo XV y XVI, son casi de Renacimiento, pero el origen, o sea, el esquema, la articulación del esquema de lo que es el fondo del cuento es de los siglos 4 o 5, de la época de las migraciones germanas. Y, de hecho, como he dicho, hay quien ya encuentra, incluso en el episodio de Sigurd, el rey que deja a Brunhilda, la princesa, rey germano, que aparece en la Volsunga saga, cuando la abandona y dice que regresará para casarse con ella, algunos elementos básicos de lo que luego va a construir uno de los elementos esenciales de la Bella Durmiente, es decir, el matrimonio de reyes que no tiene hijos y que les nace una linda niña a la que preparan una gigantesca fiesta en la cual los elementales, y esto es muy importante, porque aquí tienen un papel fundamental, intervienen para darle una serie de dones. Bueno, ese esquema de articulación de lo que sería el inicio de la estructura de la Bella Durmiente tiene por lo menos unos 1500 años, que se dice pronto. Pero las versiones modernas son del Renacimiento. Y como todas las que recogió Charles Perrault a finales del 17, están afectadas por el terrible impacto que tuvo la Guerra de los 30 Años en Alemania. Es decir, la despoblación del interior y las escenas de horror que se vivieron en Alemania entre 1618 y 1648, que prácticamente acabaron con la población, dos tercios o un tercio de la población alemana en algunas zonas, influyeron muchísimo en dar esa visión terrible de la vida y de la supervivencia que recoge muy bien la Bella Durmiente y que, por cierto, dulcificaron luego los Grimm, a pesar de ser alemanes, porque Perrault no. En el cuento de Perrault, como ahora veremos, la reina del cuento, la reina mala, es no mala, es un monstruo atroz.
La historia de la Bella Durmiente, después de la forma como habéis contado los hermanos Grimm, Perrault, finalmente Disney también, sí, evidentemente, hombre, con su versión cinematográfica.
Sí, lógico. Bueno, y Tchaikovsky, si nos vamos a la música clásica, también, con su famoso ballet.
Que lo escucharemos ahora.
Que luego sí, lo escuchamos porque, bueno, yo creo que es ese clásico ballet que todo el mundo ha escuchado, pero muchas veces no lo identifican precisamente con este gran ballet, la gran obra de Tchaikovsky que compone en 1890. También, por cierto, basada en Perrault. O sea, que se ve que los grandes creadores que se han querido inspirar en el cuento original no han ido a los hermanos Grimm, porque ya digo que los hermanos Grimm sí que han hecho una versión muy infantiloide y se han cargado la segunda parte del auténtico cuento de Charles Perrault, que, por cierto, Ana María Matute escribió una novela, es verdad, donde sí contaba precisamente eso.
Cuyo sí, está título publicada por Lumen, es verdad. Se llama, claro, El verdadero final de la Bella Durmiente.
Claro, porque verdad, sí, el de los hermanos Grimm dejaba mucho que desear. Pero yo creo que es un poco importante, o importante del todo, ¿no?, desde mi punto de vista, ratificar que estamos ante un nuevo cuento arquetípico. Uh-huh. Es decir, a diferencia de todos los, bueno, prácticamente todos los que hemos comentado hasta el momento como monográficos, salvo Caperucita Roja, los demás son cuentos arquetípicos. ¿A qué me refiero con esta palabra? Que todos tienen una serie de símbolos, de matices, de elementos mágicos y de incluso de claves esotéricas que hacen que sean cuentos inmortales. Y no tanto porque fueran escritos por tal o cual persona, que lo único que hacen es transcribir lo que ya se venía diciendo, sino que hay una serie de elementos comunes que de alguna forma están hablando del camino evolutivo que tiene un ser humano para reintegrarse con sí mismo. Un poco lo que Jung decía, el ánima y el animus. El animus sería el príncipe, es ese aspecto masculino dentro del inconsciente colectivo de las mujeres, y el ánima sería lo contrario, es decir, sería la princesa, en este caso el aspecto femenino, dentro de ese inconsciente colectivo de los hombres. Y al final se tiene que reintegrar. Ese matrimonio feliz es lo que hace que la dualidad se convierta en unidad. Es decir, es un mensaje arquetípico que se entienda o no se entienda en toda su amplitud, sí queda reflejado en el cuento de hadas. Y aquí, cuando se empieza a analizar una serie de cosas, cambian los matices, pero la esencia es lo mismo, tanto en los hermanos Grimm como en Charles Perrault. Por ejemplo, hay un rey y una reina que no han podido tener hijos y desean uno. Al final nace una niña y es una rana, en el caso de los hermanos Grimm, el que se lo revela. La rana tiene que estar por medio. Lo celebran con una fiesta y ahí empieza el lío. ¿Por qué? Porque cuando se produce el bautizo, en el caso de los hermanos Grimm, invitan a 12 hadas. Hay una hada que queda excluida.
Es la hada mala.
Que es la hada mala. En el caso de Charles Perrault, son 8 hadas. Es decir, son 7 las que son invitadas y la octava es la que lanza una maldición.
Esa Fíjate que en ambos casos son números arquetípicos también. Claro, números básicos.
Exactamente, tanto el 7 como el 12, o el 8 y el 13. Porque en el fondo es una octava mayor. Pero bueno, en definitiva, hay una hada mala que, por no ser invitada, lanza una maldición. Esta maldición es que a los 15 años, cuando cumpla los 15 años, esta niña se va a picar con un huso y va a morir. Y el hada, que todavía, la otra hada que no se había manifestado, bien sea la octava o la decimotercera, lo que hace es cambiar esa maldición por un sueño. Un sueño que va a durar ni más ni menos que 100 años. Efectivamente, la niña, que está precavida y además han quitado todos los usos del castillo, da igual, se tiene que cumplir la maldición y cuando llega a los 15 años, esta niña entra en un cuarto secreto y al final se acaba pinchando con el huso y duerme. Pero no solo duerme ella, sino todo el castillo. Aquí entra uno de esos elementos simbólicos importantísimos. Todo entra en un letargo.
Sí, la distorsión espacio-tiempo. Como todos los cuentos, no existe un lugar físico real y todo se desarrolla en un entorno que no está nada claro. Es decir, no hay ningún elemento de contorno espacio-temporal en el cuento de La Bella Durmiente, ni en casi ninguno. Pero en este caso muchísimo menos. Este sí que es un lugar de cuento. Y lo del letargo, es decir, el sueño general de todos los que están en torno a la niña cuando se pincha, le da un matiz muy interesante. Y es que, claro, el tiempo sigue corriendo. Pero corre para unos, no para todos los protagonistas del cuento. Eso está muy bien. Le da un aspecto simbólico muy extraño.
Claro, los que están dentro del castillo es como si entraran en no tiempo. Es decir, todo queda igual. Es decir, cuando el criado está intentando hacer una fechoría, queda como petrificado en ese momento. Cuando el caballo está intentando comer sueno, queda también ahí petrificado. Es decir, todo queda como una estampa, como una fotografía, hasta que transcurra esos 100 años. ¿Y cuándo se rompe el encanto? La gente, la mayoría, los que han visto la película, los que han leído un cuento, creen que el encanto se rompe cuando un príncipe azul, puede entrar en esa maraña de espinos que rodea todo el castillo y logra dar un beso a la Bella Durmiente. Pero realmente no es así. Logra dar un beso porque la maldición se ha cumplido, porque han pasado los 100 años. Antes, otros príncipes azules lo habían intentado y no lo habían conseguido. O sea, que realmente el maleficio, ese encantamiento, desaparece no por el beso, sino porque realmente ha llegado el momento, ha llegado el final de la maldición. Es decir, estamos hablando ni más ni menos de un cuento que trata sobre el destino. Y luego se va viendo en las pautas posteriores que van cumpliendo los distintos personajes, porque según los hermanos Grimm se casan y aquí se termina la historia. Pero no es cierto, ese no es el final. El final nos lo dice Perrault y el final sí que es bastante tremebundo en ese sentido.
Para los que, porque muchas personas, y yo me cuento entre ellos, yo no he leído cuentos de niño, no los he escuchado de niño, yo todos me he enterado de mayor y la mayor parte de ellos escuchándoos a vosotros, ¿no? La historia de la Bella Durmiente, no caemos y nunca hemos percibido, como en casi todos esos cuentos, en ese significado arquetípico, ¿no? Cuando hablamos de los significados arquetípicos, parte por parte de este cuento, ¿qué los podríamos resumir?
Para mí hay tres clarísimos. Uno, la supervivencia. Es decir, que eso corresponde a la parte que eliminaron los Grimm, con lo cual, como luego va a hablar Jesús de ello, lo elimino. Pero es muy importante, porque la niña es una superviviente. Pero luego hay dos muy interesantes, por lo menos para mí, que son muy llamativos. Uno, el cumplimiento del destino. Es decir, ahí no existe la capacidad del libre albedrío por parte de la niña, porque hay una maldición que le ha venido impuesta. Una maldición que le viene impuesta por una persona que ha sido injustamente, fíjate que lo pongo entre comillas, despreciada, que es la hada mala. Si la dama hubiera sido invitada a la concesión, a la fiesta que se hace, probablemente no se hubiera enfadado y, por lo tanto, no hubiera habido una maldición. Es también una enseñanza sobre el cuidado que hay que tener con las personas poderosas, aunque no sean de tu agrado. Es importante, es una curiosa advertencia. Pero luego, sobre todo, hay dos elementos muy bonitos, que son los elementos que están relacionados con la humanidad. Porque la niña está muy apoyada. Hay un montón de gente. Ah, por cierto, una anécdota que le comentaba a Jesús antes que me ha hecho bastante gracia, y es que entre los dones que les dan las hadas a la niña, no son exactamente los mismos los que le dan las hadas de los Grimm las 8 hadas de los Grimm que las 13, que las 12 hadas de Perrault, porque
no,
por ejemplo
Perrault son 8, 7.
Perdón, 7 y 8, que los 13, que los 12 de los Grimm y la 13 es la que no da ninguno. La decimotercera, porque consideraban en el siglo XVII que, bueno, que dentro de los dones que se le dan belleza, simpatía,
virtudes,
la inteligencia era muy secundario, era una chica al fin y al cabo, entonces decidieron no darle ningún don de inteligencia, la dejaron tonta. Entonces, pero bueno,
eso lo arreglan los hermanos Grimm.
Pero eso los Grimm lo arreglaron el XIX y se acordaron que había que darle un poco de inteligencia, aunque fuera chica. Entonces, bueno, la verdad es que estos detalles duros de la época, pues bueno, son llamativos, pero es verdad, no se considera que eso fuera
y algo ni siquiera se le concedía ese don a las personas de alta alcurnia.
No, da igual. Al fin y al cabo no era lo que necesitaba para casarse como príncipe. Entonces era un don que se les olvidó. Entonces, bueno, aparte de esta anécdota, es cierto que el...
¿Qué le hacía falta para casarse como un príncipe?
Nada, ya lo tenía todo lo demás. Virtud, era guapa, era hermosa, era simpática, agradable, bailaba bien. Pero al ser inteligente...
Ahora, si nos damos cuenta de todas las heroínas que hemos tratado, los cuentos...
Son todas bastante tontas. Son todas tontas. Bueno, la que más caperucita es realmente simple. Pero vamos, esta no es que fuera muy lista tampoco. Pero bueno, el hecho cierto es que... De verdad que lo más llamativo del cuento de la Bella Durmiente es cómo te puedes proteger de los elementos que te van a amenazar en tu existencia frente a los que en teoría no puedes hacer nada. Y realmente la Bella Durmiente es una niña muy querida. No tiene un problema de abandono, ni es una niña odiada, todo lo contrario, es una niña hiperdeseada. Entonces el problema principal del libro lo eliminaron los Grimm al cargarse el final de Perrault, porque eliminaron la lucha por la supervivencia, que es la verdadera esencia del cuento, porque es que no te puedes imaginar lo mala que es el hada es mala. Entonces el hada y todos los que pasean por allí tienen unas maldades increíbles, porque muchos de ellos colaboran, como es bien conocido, es decir, colaboran en las maldades del hada, hasta que llega un momento dado en que su humanidad les impide seguir actuando como personajes malvados y se transforman en alguien que se pasa del lado oscuro al lado bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, eso la verdad es que es una señal muy importante, y es que ni siquiera los malos pueden confiar en que las personas a las que tienen sometidas por el miedo siempre, siempre, siempre estén a su lado si se comportan mal. Es una buena lección para dictadores. Uh-huh. Deberían tomar nota de la Bella Durmiente.
Fíjate, otros dos elementos también arquetípicos que subyacen en el cuento. Uno es el número 13, incluso el número 8. Tanto el 13,
sí, bueno, da igual, los dos se eligieron muy bien.
Claro, tanto el 13 como el 8 en numerología es un número muy positivo. Fíjate, el 13 que siempre has asociado a la mala suerte, va, todo lo contrario, es infinitamente positivo y así ha sido relacionado por diversas culturas, como los mayas, por ejemplo, que para ellos el 13 era su número primordial, ¿no? Que regía no solo su calendario, sino incluso su vida. Bueno, pues tanto el 13 como el 8 estaría vinculado al cambio o a la renovación espiritual. Por lo tanto, ahí ya queda un poco patente. Otro de los aspectos, cuando dice que todo el palacio, todo el castillo queda dormido. Bueno, pero eso para muchos esoteristas como Samula, Umbeor, en fin, la gente que ha estudiado y ha escrito sobre el cambio de conciencia, te dice que en definitiva ese dormir es la condición humana en la actualidad. Es decir, nosotros estamos durmiendo, un poco lo que decía Buda. Es decir, todos estamos durmiendo y tenemos que despertar, tenemos que iluminarnos. Es decir, esa sensación de estar todos durmiendo, de que desconocemos la realidad, de que creemos estar viviendo
una vida
de
la barca,
que no es la nuestra, exactamente, también forma parte de Calderón de la Barca, sí. Eso es lo que se refleja también en el cuento. Hay que despertar, pero para despertar hay que eliminar esa maraña de espinos. Tiene que haber un príncipe azul, un príncipe, alguien cargado de conocimientos, que por cierto ha tenido que pasar una serie de pruebas iniciáticas antes de llegar al castillo, y tiene que desliar la madeja o por lo menos desenredar esa zarza enorme. Esa zarza enorme lo que está indicando, de alguna forma, es los conocimientos que tú tienes que despertar para despertar de la conciencia para realmente adentrarte en el castillo. En el castillo es donde está la dama, donde está la princesa, donde está ese espíritu femenino con el que tú te tienes que reintegrar. Es decir, todo ese tipo de elementos, como ves, totalmente simbólicos, están presentes de una forma o de otra en el cuento, por lo menos hasta la terminación que tienen los hermanos Grimm. ¿Qué ocurre cuando Perrault añade de su cosecha? Además lo añade con su sentido del humor característico y con su moraleja. ¿Qué ocurre después? Es decir, hasta ahí sería el cuento arquetípico. Lo que ocurre después es la parte truculenta que sí venía repitiéndose.
Y que sí aparecía en las... parece ser que venía en la tradición alemana del 17, pero que no está aprobado.
Claro. Lo cuento de forma muy resumida. Bueno, se casan, la madre del príncipe no se entera todavía de que su hijo se había casado. Tienen dos hijos este matrimonio, que es Aurora y Día, un niño y una niña. Bueno, al final esta reina, la reina Selva, ¿no?
Como... Sí, fíjate, todos los nombres son perfectos. Claro. O sea, Aurora y Día, los niños, Selva es el nombre del bosque, es el nombre de la madre, que es antropófaga.
y que aprovechando, bueno, al final se acaba muriendo el marido de la reina madre, por lo tanto estamos hablando de la suegra, ¿no? De la suegra de la Bella Durmiente, y aprovechando pues que el príncipe, su hijo, estaba pues
de
correrías militares, como era costumbre, se intenta zampar tanto a los hijos como a la nuera. Y efectivamente, tiene que ser el mayordomo el que la engaña, pues cocinando un cabrito o una cierva, en fin, animales, que la madre...
Que es lo que decía de la moraleja para dictadores, y es que en el fondo, por muy malo que tú seas y mucho miedo que impongas, llega un momento que hay alguien que se da cuenta que eso no se puede hacer. Y es, en este caso, es uno de los cómplices, el montero, ¿no?, de la reina, el que avisa, bueno, el que, harto de cometer crímenes, decide que no va a llevar a la olla, que es donde pensaban llevar a los nietos y a la nuera de la reina Selva.
El problema es que esa moraleja para dictadores se dan cuenta cuando ya están al final,
sí,
¿verdad?
Sí, lo acaban pagando con las estatuas, pero bueno. Sí, sí, es verdad, pero... Cuando... Pero el hecho cierto es que el libro, como verás, fíjate que la diferencia de determinación, que es lo que luego recogió Ana María Matute, bueno, con algunos cambios que quiso poner ella dentro del libro del verdadero final de la Bella Durmiente, porque la verdad es que es mucho más duro, pero eso ya forma parte de las moralejas y enseñanzas tremendas que aquí yo no acabo de captar claramente, no estoy de acuerdo con lo que dicen los que han investigado este cuento, porque aquí no lo veo tan claro. Yo creo que viene más bien de la tradición oral dura de la época, de la Europa de la época, y no tanto de que elementos arquetípicos, simbólicos, psicológicos, que eso ya los ha contado Jesús, esos forman parte del cuento original, no de este pequeño batiduro.
Pero al final la ogresa, en este caso la reina madre, sí, también muere, es decir, siempre tiene que tener un final consolador, y esta ogresa, cuando había preparado, en fin, aquella olla para cocinar tanto a los nietos como a la nuera, cuando se ha dado cuenta del engaño a la que sometieron, es ella la que al final pues acaba en esa olla siendo quemada y devorada por las alimañas. O sea, que siempre al final tiene que haber esta especie de parte consoladora. Pero claro, hasta que llegas al final, el niño ya está aterrorizado en la cama ahí debajo de la sábana, porque no se puede imaginar que pueda tener este final, ya digo, tan truculento, y que sí que forma parte del caso de Perrol. Por eso, el que quiera realmente leer los cuentos, más o menos en su versión original, en fin, que evite un poco a los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm lo que se encargó es precisamente de eso. De
quitarle hierro. Es curioso que eliminando esta parte, es decir, el cuento de Walt Disney, que mucho al principio, se parece más al de Perrol.
Toda la parte es que se basa en el de Perrol.
De pruebas iniciáticas.
Igual que Tchaikovsky se basa también en el de Perrol.
Hablando de Tchaikovsky.
Eso.
El sonido y la música va ligada a muchos cuentos.
Eso es obra de genial Walt Disney, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí.
Pero en este caso, Tchaikovsky y La Bella Durmiente son sonidos que ya están unidos para siempre. Vamos a escuchar esa Bella Durmiente de Tchaikovsky.
El vals.
Lo que no sé, después de desmenuzar con vosotros en estos monográficos a lo largo de estos últimos meses tantos y tantos cuentos, si de verdad los niños deberían haberlos escuchado, o si es bueno que Disney hiciera su versión para que no nos enteráramos del verdadero trasfondo de alguno de ellos.
Bueno, es buena la versión de Disney, me gusta, es tan graciosa.
Hombre, se habla de que Disney era un iniciado, es decir, que aquellos cuentos que le elige Disney, sobre todo cuando él vivió,
por ejemplo,
los cuentos que se han hecho después, sabía muy bien lo que hacía y están cargados también de muchos.
En el caso de La Bella Durmiente, no es que no es divertida la diferencia que hay física en el dibujo, en el dibujo original, entre las hadas buenas y la hada mala. Son totalmente diferentes, las hadas estas gorditas, esas hadas buenas, y luego la hada malvada, que es estilizada y totalmente malvada. La verdad es que tiene gracia. A mí lo que ha hecho Disney con los cuentos me gusta en general. Está bien.
Sí, a mí también. Yo creo que si se ven con esta perspectiva y sabiendo que Disney conocía más de este mundo arquetípico de lo que suponemos, verás que muchas cosas cuadran en la forma del vestuario, los colores que utiliza, los colgantes que tienen algunas hadas. Es decir, todo eso tiene mucho que ver con el mundo de la materia, con el mundo del espíritu y también con el mundo de las emociones que él controlaba y dominaba bastante bien.
Emociones que también transcriben y también nos legan la música, ¿verdad, Jesús, Carlos?
Por supuesto,
nos vamos con
y Tchaikovsky lo hacía, ¿verdad?, de maravilla, es cierto.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.